Hola a todos, hola de nuevo, vamos con otra entrega de esta apasionante aventura que es Blade Runner. Bueno, agradeceros que la acogida que han tenido bueno, los dos últimos capitulitos que subí y que bueno, recordaros que a través de Instagram, en la cuenta del Jinete Nocturno, pues ahí tenéis fotos que voy colgando o subiendo para que haya pues como un apoyo visual a todo lo que os voy soltando por aquí. Bueno, nos quedamos en el año 1968 con la novela ya publicada y que bueno, pues con una buena acogida y entonces, fijaros, ya muy prontito, apenas un año después de la publicación de la novela, fijaros que hay un primer, bueno, fue un pequeño amago, que es una nota que merece la pena señalar, que no quedó más que en eso, en un amago, pero bueno, para que vierais que el potencial de la novela estaba ahí y es que Martin Scorsese, pues, bueno, se le queda bien grabado. Pues el potencial de esta novela para llevarlo al cine y hace como un pequeño inicio de hacerse con los derechos, pero bueno, no quedó en nada, pero sí que Martin Scorsese reconoció que lo tuvo presente y lo intentó. Avanzamos en el tiempo y vamos al año 1974. Fijaros aquí, la Yates Associates Inc., bueno, perdonad por mi pronunciación, pues fue la primera en hacerse con los derechos de la novela y ellos pues ponen en marcha un proyecto y aparece el primer guión. Un guión que pues a Philip K. Dick le pareció malo de solemnidad. Bueno, pues malísimo, 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 quedó descontento y bueno, pues no, la cosa no salió de ahí. Se hizo ese guión y el proyecto pues no avanzó más. Pero tenían los derechos, claro. Y entonces un año después, en 1975, aparece una de las figuras primordiales en toda esta historia, que es Anton Fancher. Este tipo había trabajado en películas, pues un poco, pues como se suele decir, serie B, bueno, de poca monta y lo que se suele decir, ¿no? Un actor del montón. Pero él lo que pasaba con Anton Fancher es que tenía formación, pues bastante elevada y el tío, pues tenía también motivaciones artísticas y su sueño era producir algo, ¿no? Entonces, como digo, en este año 75, Anton Fancher, pues juntando sus ahorrillos y después de, pues eso, de trabajar en un montón de pelis, pero como digo, poco conocidas, pues reúne $10.000. Y él, como alguna vez comentó, pues pensó que no iba a verse en otra, ¿no? Que bueno, era su momento y que con ese dinerillo, pues tenía que llevar a cabo su sueño. Entonces se plantea, pues eso, empieza a bucear en busca de novelas y que puedan llevarse al cine. Pues en ese proceso pues da con la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y bueno, él lee la novela y le encanta. La novela le encanta. Y lo que pasa que él dice que, bueno, que realmente no es una novela que él recomendaría como esta novela es la primera que tienes que leer, pero ya, sino que él con lo que queda asombrado es con las posibilidades de esa novela y él visualiza muy bien y muy rápido cómo podría ser esa historia en el cine, ¿no? Y además, también fijaros, como os he dicho, estamos en el año 75 y bueno, la película que todos tenemos en mente si hablamos de ciencia ficción o de aventuras por aquella época, pues Star Wars, pero Star Wars no se estrena hasta el 77. De modo que en el 75, pues seguramente era un brillo de un proyecto en la cabeza de George Lucas y bueno, pues este Anton Fancher ya veía que el género de la ciencia ficción pues se estaba poniendo de moda y que realmente podría ser un filón y ponerse, pues, como en su momento le ocurrió, pues, por ejemplo, al western, ¿no? Que se puso de moda y pues él veía que esto podía ocurrir con la ciencia ficción, encuentra esta novela y ve la posibilidad de moverse un poco antes de que haya un boom, ¿no? De modo que, pues, esto se lanza por los derechos. Lo que pasa es que Hampton Fancher no conocía el trato anterior, ese que os he contado del año 74, y bueno, él no sabe que ya ha cedido los derechos de la novela a otra empresa y se lanza por el tema, ¿no? Él contacta con los agentes de Philip K. Dick y estos agentes le desaniman un poco, la verdad, porque le dicen que el autor, pues bueno, es un poco difícil y que contactar con él, ellos prácticamente es imposible. Esto es en Nueva York, ¿vale? Situaros. Philip K. Dick vivía en Los Ángeles en aquella época. Entonces, lo que hace Hampton Fancher, pues se va a Los Ángeles a intentar localizarle, sin otra cosa que, pues eso, preguntar por allí a la gente del mundillo. Y aquí, bueno, como anécdota, porque luego también tocaremos un poquito ese detalle, pero es una cosa chula, y es que en un restaurante Hampton Fancher se encuentra con Ray Bradbury, bueno, un autor mítico, ¿no?, de ciencia ficción, y le comenta que está intentando localizar a Philip K. Dick. Entonces Ray Bradbury, pues, le dice: mira, yo tengo su teléfono, así que si te sirve de algo, otra cosa es que te lo coja o que, bueno, a lo mejor se ha vuelto a mudar, lo que sea, ¿no? Entonces, pero se lo da. Es Ray Bradbury el que hace que contacten Hampton Fancher y Philip K. Dick. Finalmente se produce ese contacto, esas reuniones, llegan a ser mínimo tres, que se sepa, y bueno, pues fueron encuentros amistosos, pero no fueron fructíferos. En todo momento, Philip K. Dick, como ya tenía los derechos vendidos por otro lado, pues él se cayó, digamos, e intentó venderle otros proyectos. El tío intentó que se quedara con otras novelas. Y bueno, pues fue muy esquivo y no cuajó nada. Hampton Fancher enseguida notó que, pues eso, que le daba largas, que tan pronto le decía que sí como le decía que no, se olvidaba del tema. Total, que Hampton Fancher finalmente, pues, se desanima, ve, pues, que el novelista realmente no tiene interés en venderle los derechos y tira la toalla. Vale, pues avanzamos otro poquito y nos situamos en 1977. Y aquí ocurren dos cosas importantes. La primera es que la Jaffe Associates Inc., esa primera empresa que compra los derechos en el 74, pues finalmente tira la toalla, porque el guión, como os dije, pues había sido un guión fallido, muy malo, y bueno, deciden meterse en otro proyecto que no les salió mal, la verdad. Una película que se llama Engendro Mecánico, que tuvo muy buena acogida, y bueno, también esta gente era una cosa pequeña y no podían atender varios proyectos, y bueno, pues digamos que apostaron por la otra peli y abandonan, pierden los derechos de esta novela y ya se queda libre. La segunda cosa que ocurre es que aparece otra persona aquí en todo este panorama, que es Brian Kelley. Brian Kelley, para que lo sepáis, pues era el protagonista de la serie Flipper, esa serie del simpático delfín, que bueno, pues había tenido muchísimo éxito. Reúne bastante dinero, ¿no? Tiene pasta y decide que quiere producir algo, ¿no? Y entonces se lo dice a uno de sus mejores amigos. ¿Quién es ese mejor amigo? Pues Hampton Fancher. Y entonces, pues Hampton Fancher le dice que él había intentado comprar los derechos de esa novela, que ya todos sabéis, pero que no lo había conseguido. Le dice que lea el libro, Brian Kelley la lee, la novela, y confía en esa recomendación de su amigo y se lanza por los derechos. Y para sorpresa de todos, ¿qué ocurre? Pues que en un parpadeo, pues consigue los derechos. Y pues además muy baratitos. Hampton Fancher, para que os hagáis una idea, pues pues alucina completamente con todo esto, porque claro, él se había tirado un montón de tiempo intentando conseguirlo y no había manera, y de repente este, de la noche a la mañana, se hace con los derechos y además baratito. Parece ser que, bueno, os recuerdo, me remito al capítulo anterior, os recuerdo que estamos en el año 77 y en esa época Philip K. Dick no pasaba por su mejor momento y seguramente pues tendría algunas estrecheces económicas y al final pues eso, el dinero y la necesidad manda. Brian Kelly lo que comenta es que él, Brian Kelly ni siquiera se reúne con Philip K. Dick. Lo que dice él es que él simplemente lo que hizo fue ponerlo en manos de sus abogados y seguir lo que se suele decir, ¿no? El curso legal del asunto, ¿no? Y ya está. Y los abogados lo gestionaron y lo prepararon rápido. Así que ya tenemos algunas piezas más situadas. Ya tenemos a Brian Kelly metido en el proyecto. Y bueno, ahora lo que hay que encontrar es un productor pues potente, ¿no? Entonces Brian Kelly, que estaba muy metido en el mundillo, pues conocía a Michael Dilley. Michael Dilley era un gran productor inglés, con proyectos muy potentes, como por ejemplo El hombre de mimbre o Italian Job, y sobre todo, bueno, El cazador, ¿vale? La peli de Michael Cimino del año 78, que gana 5 Oscars, fijaos, ¿eh? Y gana el Oscar a mejor película. Me parece un peliculón, me encanta, la he visto infinidad de veces y mira, por ahí también os hago la recomendación. Es un peliculón con, bueno, no me voy a meter en esta peli, pero a lo mejor en un programa más adelante haré referencia a un tema así de refilón de Michael Cimino, una curiosidad de esta peli del cazador. Bueno, pues Brian Kelly le presenta el proyecto a este productor, a Michael Dilley. Bueno, el proyecto, básicamente lo que le dice es que lea la novela que se ha hecho con los derechos y tal. Michael Dilley lee la novela. Y bueno, pues no es que no le guste la novela, lo que le dice es que lo rechaza porque le parece que es imposible adaptar esa novela al cine, que lo ve muy complejo, la cantidad de matices, todo ese trasfondo pues filosófico y lo ve muy complejo y le dice que no, que ese es un jardín que él no se, que él no se va a meter. Entonces, ¿qué hace Brian Kelly? Pues viendo que realmente sí, que puede ser un proyecto duro y complejo y difícil de llevar al cine, pues le dice a Hampton Fancher que por qué no hace él el guión. Claro, tiene todo el sentido. Si él es el que se sabe la novela de cabo a rabo, conoce cada giro, sabe cada matiz, controla absolutamente todos los detalles, ha hablado con el autor. En fin, es su sueño y le insiste mucho, le insiste, le insiste. Hampton Fancher en todo momento pues rechaza, no quiere escribir el guión, pero finalmente pues vale, sí, llega a un acuerdo, pero ojo, aquí le dice que sí, que escribe el guión, pero que van a medias, que es lo que quería, como os he dicho al principio, era ser el productor. Entonces, pues sí, deciden Brian Kelly, como son amigos, pues dice, vale, vamos a medias, en el tema de créditos y tal, y acepta escribir el guión. Ya le presentan un guión a Michael Dilley y bueno, aquí se tiran un poco a la piscina, los dos, fijaros, también hay que jugar sus bazas y en la vida siempre hay que ir un poco de farol. Y bueno, pues le dicen a este productor, al inglés, a Michael Dilley, le dicen, mira, nosotros ya nos hemos movido, este guión ya lo hemos llevado a otras productoras, tú verás, tienes 48 horas para decidir. Entonces lee el guión y antes de, por supuesto, antes de 48 horas, Michael Dilley acepta y él pues califica el guión como uno de los más absorbentes e interesantes y originales que había leído jamás. Fijaros que aquí ya estamos en el 78 con El cazador ya totalmente en circulación. Acaba de producir este pedazo de película que es El cazador, recibe este guión y lo califica así, como uno de los más absorbentes, interesantes y originales que ha leído nunca. O sea, quedó impresionadísimo con el guión y por supuesto acepta. Así que, como veis, otro pasito más. Y aquí ya empezamos a, de una manera velada, pero de alguna manera ya aquí un tentáculo le llega a lo que al fondo del asunto, que es Ridley Scott, porque Michael Dilley, como os he dicho, que era inglés, Ridley Scott era inglés, y Michael Dilley, que es el que iba a conseguir la pasta para todo, él en todo momento, como contaré en el siguiente capítulo, ya pues él quiere a Ridley Scott en el proyecto, sí o sí, y se lanza por él a saco. Pero claro, todo esto es, como veis, una sucesión de acontecimientos. Esto es muy chulo porque es como un pequeño baile, ¿no? Uno que intenta hacerse con los derechos, pero no puede. Luego el otro proyecto se cae y aparece un colega que quiere invertir, se lo dice, le dice que sí. Y, o sea, fijaros el viaje que el periplo de todo este proyecto, cómo finalmente todo va encajando, todo vuelve al principio, es como un círculo. Y después de 4 años, de prácticamente 4 años, creo que no llega, de intentonas y de ver que su sueño no se puede hacer realidad, finalmente Hampton Fancher consigue hacerse con el tema. Bueno, pues este capítulo y yo va por aquí. Quiero recordaros que, nada, voy a haceros un resumen, así un poco porque sé que es un poco lioso a lo mejor nombres y fechas. Entonces, para situarnos, pues nada, unos cuantos datos así rápidos. Como digo, novela que aparece en el año 68, escrita por Philip K. Dick. La Jaffe Associated compra los derechos en el año 69 y escribe el primer guión, un guión, como os he dicho antes, fallido. Un poquito después, en el 74-75, Hampton Fancher está moviéndose y quiere los derechos, pero no lo consigue. En el 77, Brian Kelley, el se prota de Flipper, se hace con los derechos y al mismo tiempo la Jaffe Associated pues, ha renunciado a ellos. Y en el 78, Michael Dilley se convierte en el productor de todo esto. Y que, bueno, como veis, pues es un camino difícil y lo que queda. Pero aquí ya vamos viendo que el proyecto tiene peso y que va para adelante. Así que nada, espero que os vayas, pues eso, no sé, sembrando un poquito la semilla del interés por la peli. Mucha gente ya me ha preguntado y que si hay gente que me ha dicho si esperaban a que acabara todo para ver la peli o si la veían antes, pues yo creo que como queráis. Lo que pasa que ya os comentaré que hay varias versiones de la peli y bueno, también por ahí hay mucho intríngulis y mucha tela que cortar para ver cuál vemos y bueno, pues nada. Que un saludo para todos, me alegro mucho de que os gustara y bueno, os espero por aquí en el próximo. Chao.